Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
Bienvenidos a Game Elch FM.
Bienvenidos a Game Elch, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social, en el que ya es el 12º programa de la 11ª temporada y primer programa del año 2023 que acabamos de inaugurar. Un año que vendrá repleto de títulos, se puede convertir en uno de los mejores años de la historia del videojuego y superar ese mítico 1998 que nos trajo auténticas revoluciones dentro de la industria. Pero evidentemente no voy a hacer este programa solo, como nunca hago, y voy a presentar a nuestros queridísimos invitados de hoy. Empezando, como bien dicta Discord, por Edward. ¿Qué tal, Edward? ¿Cómo va todo? Y feliz año. ¿Y qué tal han ido las Navidades?
Igualmente, la verdad es que las Navidades han ido repletas de vicio, he estado jugando muchísimo, he disfrutado del poco tiempo que he tenido disponible y, bueno, ¿qué puedo decir? He empezado la cuesta de enero con mucha ilusión, con muchas ganas de vivir este 2023 que se viene cargadito de juegos.
Muy bien, ganas de jugar a todo lo que puedas, ¿a que sí?
Ojalá que saque tiempo para jugar a todo lo que se me viene.
Muy bien. Bienvenido de nuevo, Edward, y nada, pasamos a saludar al siguiente invitado, nuestro oso amoroso, el señor Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido todo?
Muy buenas, pues fíjate, me han regalado muchos videojuegos, que eso es un punto importante, pero he jugado poquito, la verdad, que yo decía, ay, a ver si voy a poder utilizar el tiempo de las Navidades para jugar, pero nada, he hecho algún viajecillo y demás, y al final... Pues no he podido jugar todo lo que quisiera, pero bueno, ahora que estoy un poquito más tranquilo, yo creo que se avecinan horas de juego y de friqueo.
¿Algún jueguito de Gamer Rata, no? ¿No ha caído nada?
Uy, sí, me han regalado el Detroit, me han regalado dos juegos de Lego de Marvel, me han regalado el nuevo de Mario & Rabbids, el
Sparks of Hope,
ese está bastante guay, y uno que me recomendaste es tú,
ojo,
que lo puse en lista de deseos, que era el 90 Sentinels o
13 Sentinels. ¿Te lo has pillado para Switch al final?
No, me lo han regalado para PS4. Me lo regalaron para PlayStation 4, sí.
Hostia, pues casi mejor que te hubiera, bueno, da igual, ¿eh? No, es un jugador igual, se juega igual de bien en sobremesa, pero sí que es cierto que al tener una parte de novela visual, a la Nintendo Switch se sienta, vamos, como un guante. Pero bueno, la vas a disfrutar, ya te lo digo. No sé si lo has empezado ya, pero creo que te va a gustar mucho.
Sí. Lo probé y la verdad que lo que he jugado me ha gustado mucho.
Muy bien. Pues ya nos dirás, a ver si te animas a traernos tu análisis en cuanto lo termines o hacemos un poco de debate.
Perfecto.
Muy bien, pues vamos a continuar presentando a nuestros compañeros de hoy y toca hablar del señor Gunkaiser, que también ha vuelto al programa después de varias semanas. ¿Qué tal, Gunkaiser? ¿Cómo han ido las fiestas y las Navidades?
Bueno, las Navidades, como tú sabes, bastante de aquella manera.
Bueno, pero todo ha ido bien, ¿no? Lo importante.
Sí, además sirvió para vernos in situ, conocernos.
Exacto.
Somos los únicos de Gmail que nos conocemos cara a cara.
Exactamente.
Y el año creo que empieza bien. Esperemos que empiece con ideas, o sea, con ganas nuevas. Y sí, estaba mirando la escaleta y ahí este año puede ser muy glorioso. Sí que tengo que decir que, saliéndonos un poco del tema, ayer vi el primer capítulo de The Last of Us, y si todo va a ser como lo que vimos ayer, el año pinta muy bien, por lo menos ha empezado de muerte.
Sí, a ver, no he tenido la oportunidad de ver la serie, pero por lo que... No, ya la veré, es que no me corre prisa porque...
Es que tú no eres The Last of Us.
El primer juego a mí me gustó mucho, ¿eh?
Te va a flipar.
Por eso, que... No tengo prisa, ya la veré cuando estén todos los capítulos, quizá, porque mi novia dice...
Sí, que es verdad que es una, que es una coñada tener que esperarse una semana sí. para cada capítulo.
Sí, no hay prisa, aunque me han dicho que son bastante largos los capítulos, pero bueno.
El primero es que es doble, luego ya no lo sé.
Ah, vale, vale.
Okay. Pues hombre, bueno. Yo tengo que decir que me gustó mucho la primera parte, pero hubo una parte del final que se me hizo un poco larga.
Ya, pero porque tienen que explicar muchas cosas.
Sí, pero bueno, pero bien, bien, dentro de lo que cabe, bien.
Sí, lo que sí que he visto es esta introducción que hacen de los científicos en el año 60 y pico. Que está muy bien, la verdad, está muy bien logrado lo que han hecho aquí, porque vinculan mucho con lo que hemos pasado de la pandemia y tal. Y la verdad es que acojona, ¿eh? Acojona, sí. En plan, Dios, tío, que esto puede pasar de verdad y con el calentamiento.
Este año no. ¿Eh? Este año va a ser el mes. Este, que digo que como estábamos preguntando que cómo iba a ser. Que yo pienso que este año no. Este año vamos a remontar.
Sí, espero que sí. Espero que
el,
sí.
El 2023 para remontar.
Espero que sí, porque cada año vamos a peor, pero bueno. En cualquier caso, que sí, que la serie... Más bien porque a mi novia le apetece verla, porque le encanta Pedro Pascal, así que me tocará verla en algún momento u otro, pero bueno, seguramente esperaremos a que esté entera y así pues la podemos ver del tirón y ya os diré qué me ha parecido cuando la tengamos. Y bien, para terminar con las presentaciones de hoy, falta nuestro señorito, ¿eh? Nuestra mano del rey, el señor Rode a tope. ¿Qué tal, Rode? ¿Cómo va todo?
Romano, para variar, yo no paro nunca.
No paras de liarte, ¿no?
No paro de liarme.
De hecho, yo lo voy a llamar cuando tú vas, yo vengo de allí.
Sí, justamente.
Ya ves.
Porque cuando Gunkaiser venía, yo iba para allá. Y cuando me volví, Gunkaiser se volvió. Así.
Exactamente. No vimos ni por el camino, no vimos.
Habrá que llamar a Chenoa para que os dedique una canción o algo, ¿no?
Sí.
Una sesión de Bizarrap.
O una sesión de Bizarrap, exactamente. Muy bien, pues vamos a empezar ya con nuestra sección favorita, que es la del comentario de la semana, que fue hace 3 semanas, pero bueno, da igual, hemos hecho el parón de Navidad y que nos tocaba reponer fuerzas. Tenemos un comentario del anterior programa del señor Samuel, que nos dice: buenas familia, lo primero de todo, os deseo una feliz Navidad. Siempre recordaré el año que Papá Noel nos trajo a mi hermano y a mí la NES. Venía con una nota que le había sido imposible encontrar el Super Mario Bros. 3, y antes las cajas de la consola no venían con la W, con lo que llevaba el pack, y al abrirla y ver que iba dentro del Super Mario Bros. 3, mi hermano y yo nos volvimos locos. Y este Papá Noel lo he vivido desde el otro lado. A mi hija le han traído la Switch OLED, joder, menudo regalazo, y hasta pasados 10 minutos de abrir el regalo no ha reaccionado de cómo se ha quedado al ver que se la habían traído. O sea, que a la niña pues le ha hecho una ilusión enorme esa Switch OLED. Vamos a repasar otra vez los regalitos que os han traído estas Navidades, relacionados con el mundo de los videojuegos. ¿Ha habido algo que os haya hecho extremada ilusión? Por ejemplo, Eduard.
Bueno, yo en realidad me he autorregalado juegos.
Bien.
O sea, al final lo que he hecho ha sido regalarme juegos de las tiendas digitales y, bueno, terminarme de Callisto Protocol, que era una cuenta pendiente que tenía, y también el Sifu. Es un juego que espero en breve traerlo para el canal también de Game Ailes. Uh-huh. Y aparte de esos juegos, pues bueno, he estado por ahí indagando, intentando descubrir cositas nuevas y algún indie, ¿sabes? Pero poquita cosa. La verdad es que los regalos este año han sido pocos, pero satisfactorios.
Uh-huh. Rafa, tú ya nos has dicho, pero ¿hay alguno más que quieras comentar?
Pues a ver, así en plan cosas frikis, podríamos decir que han sido eso, pero el que más ilusión me hizo fue el Rabbit, porque la verdad que no me lo esperaba, o sea, porque no lo tenía en ninguna lista y demás, uh-huh. Y cuando me cayó dije, oye, pues esto está bien. Sí que es verdad que me hubiera gustado darle un poquito de caña, pero chico, de esto que no he tenido el tiempo suficiente para poder catarlo. Pero bueno, pero en líneas generales la verdad que se ve que me he portado bien, porque la verdad es que me han regalado muchas cosillas de videojuegos y tal. Y luego uno que también me hizo especialmente ilusión también fue el Detroit Become Human, porque es un juego que me flipó un montón. Y que nunca lo había tenido, porque como ya me lo pasé y tal, dije, ¿para qué leche me voy a gastar yo el dinero en algo ya que me he pasado? Uh-huh. Y cuando me lo hicieron el regalo, pues dije, oye, pues mira, de lujo, porque al final, si no, no me lo iba a comprar, porque mi gamer ratismo me lo impedía. Así que nada, la verdad que estoy contento con los regalicos y poco más puedo decir, la verdad. Que me he portado bien, me he portado bien.
Muy bien, no, has tenido una buena cosecha estas navidades. Señor Gunkaiser, ¿alguna cosilla que quieras destacar también?
No, yo estas navidades me porté muy mal. No, estas navidades con el ajetreo y todo lo que tuvimos, la verdad es que no me... Y ya cuando vinimos, ya no estábamos un poco más estabilizados, por decirlo de una manera, me puse a plantear y me planteé que tengo demasiadas cosas pendientes.
Claro.
Y que la mejor manera de ir cerrando es no tener nada que empezar. Y entonces ese regalito está ahí pendiente para cuando me termine un par de cosillas, que de hecho le estoy apretando al Ragnarok, que lo tenía ahí, que lo empecé, y la verdad es que me está gustando mucho y lo estoy disfrutando tranquilamente, paseándome muchas veces por los sitios y tal, y disfrutándolo para luego terminarme un par de cosillas más que tenga también empezadas, y ya entonces me plantearé de toda esta lista que tenemos qué me puedo regalar como regalo navideño retrasado.
Muy bien, y solo quedas tú, Rode. ¿Alguna cosilla que quieras destacar también?
Bueno, a mí me han traído un montón de cosas, no sé cuál decir. pero no me han traído ningún videojuego. Me han traído juegos de mesa a punta pala.
Ah, muy bien.
Empezando por el Harry Potter un año en Hogwarts, que es el mejor y el peor juego de mesa de Harry Potter.
Hostia.
Entre otras cosas, porque es un juego muy abierto, lleva muchas cosas y lo puedes jugar como... O sea, hay 30.000 modos de juego y aparte está como quieras jugarlo tú y como entiendas, porque las instrucciones están explicadas como un truño. Entonces, es un juego con muchas posibilidades, pero que todavía no le he cogido la mano porque ya digo que se puede jugar de tantas formas que ni ellos mismos saben cómo explicarte cómo jugar. Otra cosa de Star Wars, una bolsa caliente de Baby Yoda y tres escape rooms. Y luego cosas variopintas, como unas pelotas de petanca. Se ve que me han visto un poco mayor y me han dicho, pues para la jubilación, pelotas de petanca. Ya me van saliendo canas en la barba y dicen, ya está mayor, regalémosle las pelotas de petanca. Que todavía no he estrenado, por cierto, pero son de estas profesionales. No son de plástico con agua por dentro, son...
De
acero valirio, o de lo que sea eso. Ojo, Acero valirio, de esas que pesan. Uh-huh. Y luego uno de los regalos más top y que más me ha sorprendido es una cama de tortura.
¿Cómo?
Y no penséis mal que es así nada erótico. Es una esterilla con pinchos, pero son pinchitos de plástico.
Un fakir.
Es como un fakir, sí, es como una cama de pinchos de estas, los típicos que tocan la flauta y se ponen arriba la cama de pinchos, pero son pinchos de plástico, no son puntas de acero. Me han traído la versión light y la verdad es que mola mucho porque te saca todos los dolores habidos y por haber. La espalda te empieza a quemar, a arder como si fuera eso fuego puro, a fuego valirio, y te saca todo. Y lo último, que no es un regalo que me hayan regalado a mí, sino que los Reyes han traído así porque sí, para mi mujer, que ha sido un regalazo, que es una sandwichera, que estamos haciendo días y días también, sándwich por doquier. Y no solo hace sándwich, sino que también hace gofres. Y entonces vamos intercambiando gofre, sándwich. Y esos han sido mis regalos.
Muy bien.
Y luego he tenido otro descubrimiento, que no sé por qué no, o sea, tenía el juego y todo, los Sims 4, que me ha dado por jugar esta Navidad, ha sido un descubrimiento total. Y diréis, pero Sims 4 es una mierda. Pues sí, es una mierda, pero he descubierto que hay modo multijugador y que cada uno puede controlar a los Sims, puede comprar cosas y mola mucho. Entonces estáis cada uno en un ordenador con... manejando todos los Sims e incluso poder hacer la cosa tan chula de que tú seas un Sim y la otra persona sea otro Sim y simuláis como la vida real. Y no paráis de trabajar, uno se muere, el otro llora y esas cosas. Para mí ha sido un descubrimiento. Ya digo, tenía el juego, pero había jugado solo, me había parecido una mierda, pero con el modo multijugador este que hay por ahí abierto, gratuito y todo, que incluso... EA patrocina, como sí, juega, me da igual la vida. Como que le da una vida completamente distinta a lo que es el multijugador que podría ser antiguamente de los Sims 3. El 4 le pega 100.000 patadas con un mod de la comunidad. Me ha sorprendido mucho y el que quiera, pues ahí le tiro la idea. Juego gratuito, Estamos hablando de juego gratuito, mejor regalo imposible.
Ya ves. Pues creo que precisamente el Sims está incluido dentro del Game Pass también, así que igual algún día le podemos dar caña. Muy bien. Yeah. Pues en mi caso tengo regalos de todo, pero yo me hice un otro regalo antes de Navidades precisamente, que fue el Crisis Core Reunion, y sigo con él, así que cuando lo termine ya os traeré también un análisis aquí en el canal y podemos hacer un pequeño debate tú y yo, Rode, que somos los frikis de más acérrimos, yes, de esto. Y nada, ya pasamos a la siguiente sección, que es la efeméride de esta semana, y toca hablar de un título bastante cercano en el tiempo. Salió hace 3 años exactamente y es nosotros que Dragon Ball Z Kakarot, el que está considerado como uno de los mejores videojuegos de la franquicia de Dragon Ball, bueno, ambientados en la franquicia, más bien dicho. Creo que ha sido no ha sido el primer RPG, porque salió en Nintendo DS que funcionó bastante bien, era de Monolith Soft además, y en este caso pues CyberConnect nos ha traído un Dragon Ball Z muy al estilo Naruto, los videojuegos de Naruto se llamaban no sé qué Ninja también, y bien, básicamente es un RPG de mundo abierto, controlamos a los personajes del anime y vamos avanzando por la historia del anime. Lo que pasa es que le están dando una de contenido extra a base de DLCs de pago, evidentemente, pero se lo están currando muchísimo. Y ahora han sacado el de Bardock, que el del padre de Goku, dicen que está muy bien, y bueno, seguramente sacarán más en el futuro. Os pregunto primero si lo habéis probado o si os gustaría probarlo. Y segundo, evidentemente, ¿qué opináis sobre él? Porque ha habido... Digamos que es un juego de bien, o sea, nadie lo pone como un juego excelente, pero yo creo que es bastante divertido. ¿Quién quiere empezar? ¿Edward, tú, por ejemplo?
Sí, yo tuve la oportunidad de probarlo. Uh-huh. En la fecha de salida lo estuve testeando durante un tiempo y a mí me pareció, la verdad es que en relación, a ver si me pongo a entrar en comparativas, partiendo de la base de que han habido muchas... adaptaciones de la franquicia a los videojuegos, esta es la más accesible. Me explico. O sea, al final el juego es muy sencillo. Son 4 botones, no hay que hacer combinaciones muy raras. Cualquier persona, tanto adulto como niño, lo puede jugar. Y eso es un plus, porque al final los padres quieren disfrutar también de las aventuras de Dragon Ball con sus hijos. Y el juego, la verdad, es que se presta a esa accesibilidad, de que cualquier persona de cualquier edad lo pueda disfrutar. Luego, el hecho de que sea muy representativo en las escenas del manga. O sea, te ves los que hemos vivido la época de Dragon Ball y hemos leído el manga, o hemos visto las adaptaciones del anime, verlo en el videojuego plasmado, prácticamente los mismos cómics, o sea, las mismas viñetas del cómic en secuencias, te deja, la verdad es que te saca ese niño interior y acabas fascinado con la obra. Luego es muy dinámico, muy divertido, es un mundo abierto que también se presta mucho a investigar, a explorar, no solo batalla. Tienes muchas actividades para hacer dentro del contexto del universo de Dragon Ball. Y en relación a lo que tú estabas comentando, a todo el contenido de DLC que estás sacando, sí que da mucho fanservice. Sí que es verdad que nos toca pasar por caja, evidentemente, pero los que somos muy fans de la obra de Akira Toriyama, al final lo vamos a hacer sí o sí. A mí este último capítulo que han sacado de Bardock, me gustaría comprarlo. El juego lo tengo, me gusta bastante, no me lo he terminado todavía. De vez en cuando me apetece, así o me sale la vena friki, lo cojo y me echo algún combatico, lo voy haciendo, porque al final lo chulo del juego es que está dividido igual que la serie, que tienes esos momentos en los que puedes jugar los inicios, luego tienes Freezer, tienes la etapa de célula, de Buu, y eso también mola mucho. O sea, cuando te pega la vena de voy a revivirme un capítulo de Dragon Ball, venga, pues me hago una partidita. Y me parece estupendo. Además, que CyberConnect creo que ha hecho un gran trabajo. Ya lo hicieron con Naruto Shippuden y con este lo han bordado.
Muy bien. Rafa, tú también eres bastante aficionado a Dragon Ball. ¿Tú lo has llegado a jugar, este?
O sea, soy aficionado, pero no lo he jugado, la verdad. O sea, no por nada, porque a mí los juegos de Dragon Ball no me he terminado mucho de cuadrar. De hecho, sí que es verdad que los Tenkaichi me fliparon, el 2 y el 3, pero a partir de ahí no te creas tú que... o sea, que he sido un jugador muy de nicho de los juegos de Dragon Ball. Me gusta lo que son la serie, pero los juegos, no sabía yo decirte, no me terminan de enganchar.
¿Un Kaiser?
No, yo no. Sabéis que a mí me pilló Dragon Ball bastante mayor y luego los juegos no, la verdad es que no me han llamado mucho.
¿Y solo faltas tú, Rade?
Yo sé que le he echado bastante y por una parte me ha gustado, pero yo soy bastante de combates y como que no me han gustado mucho el tema de pescar, cocinar, volar para aquí, conseguir pelotita, tener energía y algunas cosas así que para mí están de más. Y aparte que el mundo es un mundo muy abierto, pero está como... entre comillas, muy vacío, o sea, como que no hay grandes cosas. Hay 100.000 malos que son siempre iguales, siempre te toca luchar contra el mismo, acabas hasta los huevos de que siempre te salga el mismo malo, el mismo, ¿cómo llamarlo? El mismo masilla, ¿no? De, pues de lo bueno, lo mismo. O sea, el mismo enemigo 100.000 veces que te lo pilles hasta que al final luchas contra el jefe que te toca, ¿no? Entonces son cosas que a mí me han quitado de la experiencia. O sea, veo muy buen juego por un lado y muy mal juego por otro. Pero bueno, en líneas generales está muy bien el juego. Y luego también el que no sea online ni multijugador ni nada así, que sea un rol pero que sea solo de un player, pues también le quita su encanto, ¿no? Como yo tengo un grupillo de amigos que somos muy aficionados a Dragon Ball y como que quedamos para pegarnos hostias en el Fighter, pero no podemos jugar al Kakarot online. Entonces, bueno, es un juego que por ahí no le he dado tanta importancia como, por ejemplo, a lo mejor el Fighter, que por el hecho de jugar con amigos lo tengo más presente día a día que el Kakarot.
Sí que es cierto, ¿eh? Eso que dices.
Me parece una buena base como para hacer un Kakarot 2 y hacerlo mejor. Hostia, que no te obligue a hacer misiones si no quieres, que sean secundarias todas las misiones mierdas, y si solo quieres luchar y con amigos, pues ya sería el juego perfecto. Y luego, bueno, no lo hemos comentado, pero el juego, el que salió de célula, no sé si se habéis jugado.
¿Te refieres al que es de 5 contra 1 o 4 contra 1?
Sí, el que es 4 o 5 contra 1. Creo que es un 5 contra 1 contra célula.
Tiene mala pinta, Royal, ¿no? Tiene mala pinta.
Tiene muy mala pinta.
Yo probé una demo y la verdad es que es decepcionante.
La demo tiene que ser igual que el juego completo, porque al final es que es lo mismo. O sea, es una pantalla en la que hay que ir ocultándote y haciendo, bueno, es como el Day in Light o así, pero cutrísimo y súper limitado. La verdad que, vamos, ese juego no vale ni 10 euros, pero bueno.
No creo que, bueno, es que ya no los vale. De hecho, estaba de oferta hace poco, lo vi.
Es que salió como muy caro, a la semana estaba 10 euros y no vale ni eso.
Sí, sí.
Yo te lo iba a poner de ejemplo, es un skin del Day in Light, y, o sea, con el vestuario de Dragon Ball, o sea, es que al final no, yo tampoco lo veo.
Nos han matado mucho los de Bandai Namco, pero bueno, veremos qué pasa con Kakarot. Yo creo que con todo el contenido que están sacando, no sé qué harían con un Kakarot 2. Es que, ¿qué haces? Porque ya lo tienes todo en el primero, lo vuelves a repetir con mejores gráficos, no sé, la verdad es que no lo veo. Yo creo que este juego se ha venido para quedarse. Y lo van a seguir nutriendo de contenido. Igual van añadiendo sagas de Super, seguramente. O incluso de GT. No sé si las han añadido ya. Pero si no, pues yo creo que tienen todavía tirón ahí. Creo que ahora, después del DLC de Bardock, van a añadir uno del torneo de las artes marciales de Piccolo, en el que participa Piccolo Junior. Y yo creo que tienen contenido todavía un montón. Entonces, no sé, está funcionando. O sea, a la gente le está gustando y la gente apuesta por el juego. Entonces, yo creo que van a seguir por ahí. No creo que saquen una segunda parte. Y bien, hasta aquí el debate de la efeméride. Ahora pasaremos al plato fuerte, al plato principal de este programa. Pero antes, como siempre, os recuerdo que estamos en Apple Podcasts, estamos en iVoox. Dadle un fuerte like a este programa si os ha gustado. Dejar un comentario, si queréis. Dejarnos vuestros juegos más esperados de este 2023. Y como habéis podido comprobar, pues escogeremos uno de vuestros comentarios al azar en el siguiente programa y hablaremos de él. Y finalmente, pues si os gusta nuestro programa, suscribiros para recibir futuras notificaciones de otros programas que vayamos subiendo en el futuro. Ahora sí que sí, hacemos un alto en el camino, ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayax, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en
Player Podcast.
Y bien, ya estamos aquí de vuelta para tratar el bloque principal del programa, que es el de los juegos más esperados de 2023 por nuestra parte. Por vuestra parte, ya os he dicho que podéis dejar en comentarios cuál es vuestro top 5, top 3 o lo que queráis. Simplemente los que más os gusten, los que más os apetezcan. Y vamos a ir hablando mes a mes de aquellos títulos que ya tienen fecha concreta, definida. Día y mes, en definitiva. Y empezamos con lo más inmediato. En el momento que estéis escuchando este podcast, perdón, ya tendréis disponibles, tanto en Game Pass como en el resto de plataformas, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, este 19 de enero. Un día después sale Fire Emblem Engage para Switch. Y a la siguiente semana ya tendríamos Forspoken el día 24 de enero y Dead Space, el esperadísimo Dead Space, el día 27. Y finalmente, el último día de este mes, el 31 de enero, tendríamos Age of Empires 2 Definitive Edition, que en principio sale solo para Xbox, porque ya había salido también en PC anteriormente, si no recuerdo mal. Así que vamos a debatir un poco sobre este mes de enero. Empezando por ti, Rode. ¿Hay alguno de estos títulos el cual tú esperes con ansias y le tengas muchas ganas?
Mira, de los que has dicho, solo he escuchado uno y he sido Forspoken. El resto ya está, más de lo mismo.
Bueno, porque son ports y remakes, ¿no? Básicamente.
Sí, básicamente sí. O sea, Dead Space le tendría ganas, pero es que, no sé, me da mucha pereza.
Yeah.
Y Forspoken es algo que viene fresco, que no sé por qué me recuerda algo a Final Fantasy.
Bueno, porque es Square.
Me, Me recuerda a Dircho Cerberus, me recuerda a Vincent con la capa roja, sí, no sé por qué, sí. Llámame loco, pero no sé, solo veo enero Forspoken, ya está.
La verdad que pinta bien, el Forspoken este, la verdad que de lo que he visto, la verdad que pinta bastante guay, uh-huh. Y sí que es cierto que yo el Dead Space sí que quiero catarlo, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa que lo tengo ahí pendiente, pero no sé cuándo lo podré jugar, pero bueno, como tener muy buena pinta, tiene el Dead Space y espero que no la caguen como con el Callisto Protocol.
No, no la van a cagar, lo que se ha visto ya, ya es, se ve que está trabajado, está trabajado. Sí que es cierto que tenemos Game Pass aquí, tenemos la cuenta de Game Pass de GameMails, si no tienes Game Pass, Rafa, y dentro del Game Pass está incluido el EA Play, en el cual normalmente cuando salen títulos de lanzamiento te ponen una demo de 10 horas. Entonces, igual ahí...
10 horas son 10 horas.
Sí, sí, 10 horas. O sea, con el FIFA lo hacen, ¿eh? De lanzamiento te ponen el FIFA, el juego entero. Puedes jugar todo lo que quieras durante 10 horas. Con los Battlefield también lo han hecho. Y creo que lo hicieron con otros títulos también. No sé si con este lo harán o no. Pero en algún momento terminará llegando al Game Pass sí o sí. Por el acuerdo que tienen con Electronic Arts. Así que si no te corre prisa, no deja de ser un remake, pues en algún momento se podrá jugar entre comillas gratis. Ya sabemos que no es gratis el Game Pass, pero bueno, la suscripción, vale. Gunkaiser, ¿tú qué opinas?
Yo sí, yo de Ace Space, lo que pasa que Next Gen, ¿no?
Sí. Bueno, en PC lo puedes jugar a lo mejor, sí. Sí, sí.
Entonces, de momento.
PC con Kaiser no puedes jugar ni al Buscaminas.
Ni a los Sims.
No había caído en eso, Rafa. Tú no tienes Series X ni S, ¿no?
No.
Claro, no, yo no. Me tengo que esperar. A ver si, ya que no me pillan las navidades, pues lo próximo me pillase un salto de generación.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, siempre está la opción de xCloud, que lo habiliten para xCloud. Se puede jugar en streaming, pero bueno, tampoco sería lo más recomendable. Edward, faltas tú. Bueno, yo también, ¿no? Pero yo me dejo el último siempre, así que... ¿Tú cómo lo tienes esto?
Sí, yo de enero coincido con los compañeros. A mí Forspoken, sí que me ha robado bastante el corazón porque lo veo una IP totalmente fresca. Un videojuego de acción y de rol de Square Enix que espero que se consolide en el mercado y que de verdad nos demuestre, no solo a través de lo que hemos visto a través de los trailers, los gameplays, que nos demuestre de verdad que hay muchos nuevos juegos por explorar, que se arriesguen las industrias a sacar cosas nuevas como estas. Y me parece un juego arriesgado, interesante, por la faceta en la que se registra. Creo que va a ser aire fresco y una inyección nueva de nuevos registros en todo el sector de los videojuegos. Y luego Dead Space. Dead Space, yo me introduje en la saga a partir de la segunda parte y he jugado la tercera también. El primero se me quedó en batería y para mí es una oportunidad de poder jugarlo remasterizado porque me encanta la saga. El primero lo tengo, pero no lo he jugado. No, ya te digo, no tuve tiempo y me introduje directamente en la segunda entrega. Uh-huh. Y este sí que lo voy a coger con ganas. Me hace ilusión. Aparte que es un género que a mí me encanta, que es el terror. Y el hecho de que te lo sirvan ya en un plato remasterizado, con todas las mejoras que le hayan incluido al juego, para mí ya es muy grande. Uh-huh. Poder vivir esta experiencia tan inmersiva. Yo creo que los que no tengan la oportunidad de haber jugado al juego también tienen la oportunidad de redescubrirlo, como yo.
No, no es remasterizado, es remake, ¿eh?
Es un remake, ¿no?
Para no llevar a la confusión.
Sí, hecho, sí, perdóname, sí. Es el rehecho del Tero.
Sí. No sé si está hecho con Unreal 5. Me imagino que sí, porque hoy en día...
Sí, creo que sí.
Pues eso. Más que nada para que la audiencia lo tenga claro. Pues en mi caso... Yo ya os digo, Dead Space no me corre prisa, ya lo jugaré. Cuando la metan en el EA Play o si está barato, pues me lo pillo. Forspoken no lo voy a poder jugar porque no tengo PS5. Fire Emblem Engage no tengo reservado. Pero a lo que más ganas le tengo es a Persona 3 y Persona 4. Es que me muero de ganas de jugarlos, porque el 5 se ha convertido en uno de mis favoritos de la historia, y bueno, dicen que el 4 incluso llega en según qué cosa es mejor que el 5. El 3, bueno, es un poco más antiguo, igual ha envejecido un poco peor, pero yo creo que con los nuevos añadidos gráficos que tenemos en consolas actuales, y el hecho de que vengan traducidos al español, lo cual se agradece muchísimo porque son juegos bastante densos, y aunque sepas inglés, te puede llegar a costar. Les tengo muchísimas ganas, así que a partir de ya, a partir de este jueves, yo ya me meto de lleno a jugar a Persona 3 Portable, y luego ya más adelante Persona 4 Golden, que además estarán en el Game Pass, así que para probarlos ya vale la pena. Vamos a pasar al mes de febrero. Febrero viene cargadito también de juegazos. Tenemos por un lado el ya mencionado Hogwarts Legacy, Tales of Symphonia Remastered, Atomic Heart, Like a Dragon Ishin, Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que es una remasterización del título de Wii, y Octopath Traveler 2, que además sale el mismo día, el 24 de febrero. Telita lo que tenemos en este mes de febrero, en pocos días ya. Y Rafa, no sé cómo lo ves, pero yo me imagino que este Hogwarts Legacy te haría mucha ilusión, ¿a que sí?
Hostia, al que le hace ilusión es a mi novia, bueno, a mi mujer, que tengo que decir ya mujer, que me he casado.
Sí, sí.
y hostia, de hecho estamos pensando en comprarnos una PlayStation 5.
Ojo.
Por este juego. Entonces, con eso te lo digo todo. Pero bueno, estamos ahí en ese proceso que no sabemos muy bien si cambiar, si no, si tal. Pero bueno, la verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Y ya de hecho el juego, pues eso, está entre uno de los más vendidos, aún sin salir.
Sí, sí.
¿Sabes? Está. Que me parece una barbaridad. Y yo creo que es porque está hecho con mucho cariño. Y se nota. Uh-huh. Se nota que está hecho con mucho cariño, con muchas ganas, y yo creo que lo van a hacer bien, que han escuchado a los jugadores y demás, uh-huh. Y creo que va a salir muy bien, la verdad. Tengo muchas ganas de jugarlo, y tengo ganas de jugarlo con mi pareja, ¿sabes? Verla cómo ella va jugando y todo eso, y compartir este juego pues con ella, la verdad.
Muy bien. Gunkaiser, ¿algo que destacar?
No, yo me llama la atención mucho Harry Potter, aunque no soy un gran amante de las películas, pero tengo que decir que sí que jugué en su momento al... Era creo que el misterio de
Azkaban.
El príncipe, no sé qué, sí, de PlayStation 3. Uh-huh. Y tengo que decir que lo probé y me pasé más de medio juego a lo tonto.
Es uno de los mejores juegos de Harry Potter, de los que han hecho.
El prisionero sí, pero de eso que empiezas a jugarlo y oye, pam, 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 me fue gustando, y sin comerlo ni beberlo me comí medio juego enseguida. Luego lo tuve un poco así medio parado y acabé volviéndolo a jugar y terminándolo, y me gustó mucho. Y este me llama mucho la atención porque... ya te digo, no siendo un amante de la historia de Harry Potter, el juego me gustó mucho, y este, no sé por qué, me da la sensación de que, no sé, de que me llama igual que me llamó en su día el otro. Uh-huh. Y también me llama un poquito la atención el Kirby, que los Kirby es Kirby.
Kirby, este creo que es particular, creo que es un Kirby más de minijuegos, si no recuerdo mal, no es un Kirby al uso. No te sabría decir, como si fuera un party de Kirby, creo, ¿eh? No lo he tocado. Igual, Rafa, tú que eres más fan de Nintendo, ¿lo tuviste en Wii, puede ser? ¿O lo probaste?
Pues, fíjate tú, yo el Kirby no es un juego así como que especialmente me cuadre o me motive, la verdad. Uh-huh. No sé, es que los he visto como siempre como muy facilitos, muy tal. Sí que es cierto que el que ha salido en Switch, bueno, que salió ya en Switch, la verdad que pinta guay. Pero no sé, tío, no soy yo muy target de Kirby.
Perfecto. Pues, Rode, ¿cuál es tu juego más esperado de febrero y por qué es Hogwarts Legacy?
Eso es. Hogwarts Legacy no he querido ver mucho, he visto mucho y me da un poco de miedo algunas cosas, porque aunque he visto mucho y me ha gustado, temo que lo que he visto no tenga la jugabilidad que yo me imagino, ¿no? Porque he visto volando con escoba, volando con el hipogrifo, un mundo súper abierto, con clases, con un montón de historias, pero no he visto todo unido eso y no he podido jugarlo. Entonces tengo miedo de que al final sea una mierda y no sea lo que me espero. Pero sí, es...
Bueno...
Le tengo muchas esperanzas, pero tengo miedo.
Bueno, ¿puedes esperarte las reviews?
No, me lo voy a comprar igualmente. O sea, ya lo tengo y ya está. Y cuando salga, pues, a jugar. Porque encima es para mi cumpleaños justo, o sea que... Blanco y en botella. Blanco. Aparte soy mega ultra fan de Harry Potter y no me lo puedo perder.
Pues está.
Pero quiero comentar otro. Los otros no les tengo muchas ganas en general, por el tipo de juegos que me gustan a mí, o porque ya he jugado a otras cosas, o lo he jugado en Wii, o lo que sea. Pero hay uno, que es el Atomic Heart, que me resulta curioso. También me da miedo de que sea corto, o que tenga mecánicas muy ABC, o sea, de que sea un shooter en primera persona, que sean mecánicas simples. No sé por qué, últimamente me está pasando con los juegos en primera persona que son shooters. Tengo la sensación de que el juego es más simple que el mecanismo de un botijo. No sé por qué tengo esa sensación. Pero bueno, este tiene algo especial, algo medio... Tiene como una estética y una historia medio turbia, no sé.
Sí.
Y le tengo curiosidad. Cuando esté a dos duros me lo pillaré seguramente y lo probaré.
No estoy seguro si este estaba en el Game Pass también incluido, ahora que lo dices.
Si me lo regalan, lo jugaré. Si no, pues eso, cuando esté a dos duros.
Es que siempre me confundo con Redfall. No, este no es. Este no está en el Game Pass, creo. No, creo que no. Vale. No sé. Dicen que es un tipo Bioshock. Entonces, solo por eso yo ya le daré una oportunidad. Porque, no sé, me gusta mucho Bioshock. Y... Si está en el Game Pass, lo probaré seguro. Si no, pues cuando esté mejor de precio ya le daré. Y ya que estamos, señor Edward, yo creo que a ti de aquí te puede gustar absolutamente todo de este mes de febrero. Entonces tendrás que escoger. Pues,
a ver, yo escogiendo me voy por Atomic Heart. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque es un juego que ya por la temática me atrae. No solo porque se tenga esa esencia espiritual de Bioshock o que nos recuerde a obras como Wolfenstein, ¿no? Sino que la temática en sí, el arte, lo que han conseguido a nivel de atmósfera en este juego, a mí me atrae muchísimo. Desde que vi el primer tráiler, que empezó con Kickstarter para venderlos el juego, hasta cómo ha ido evolucionando los gameplays, a mí me parece un juego, no sé, con un rollo Terminator, un caos distópico, con una ambientación retrofuturista que de verdad que me despierta muchísimo. No solo la curiosidad, sino las ganas de jugarlo. Y luego el Like a Dragon Isim. O sea, también es un juego que como sale del registro de los clásicos Yakuza y está ambientado más concretamente en el periodo de Edo. Yo soy muy fan de Japón, de los samuráis. Y bueno, el hecho de que se hayan también un poco... hayan cogido un poco... de Gozo Tsushima, que al final ahí se nota un poco ese referente, ¿no? Pero que le hayan llevado un poco a su territorio, me atrae bastante. Yo creo que va a ser una de las primeras incursiones en el género de lo que es la serie Yakuza, que ahora se llama Like a Dragon, ¿no?
Sí.
Y me llama mucho por ese registro que tiene, ese cambio que han hecho, aunque las mecánicas al final acaben siendo más o menos las mismas, porque sabemos que van a ser un Yakuza con espadas de samuráis. Pero eso de llevarlo en ese contexto, a mí ya me gustaban mucho los yakuzas, el poder caminar por Tokio, Kioto, que están en esos sitios durante mucho tiempo, y el que te lleven ahora a un periodo más ambiental de la guerra y con los samuráis, bueno, a mí ya ese juego ya me tiene más que comprado. O sea, son los dos juegos, para mí, del mes de febrero.
Pues en Like a Dragon yo coincido contigo. De hecho, es el que más ganas me hace. Porque yo me he introducido muy, muy lentamente y muy recientemente en la saga Yakuza. Pero especialmente Judgment y los Judgment me han flipado lo que han hecho con estos juegos. Y este, pues al estar ya más orientado a Next Gen también, pues creo que me va a gustar mucho. Además, como has dicho, Ghost of Tsushima me encantó hace 3 años. Así que yo creo que este juego está... Bueno, es para mí. O sea, creo que me va a gustar mucho. Hogwarts Legacy. Lo terminaré jugando sí o sí porque... Es que yo creo que está muy bien hecho. Y el rollo de tener diferentes clases, de poder explorar un mundo fantástico como Hogwarts, y con todos los peligros que también hay, no sé, yo creo que se han currado un mundo o han recreado un mundo de una forma fantástica, y tarde o temprano lo terminaré probando. Y el resto, pues poco a poco, no sé. El Tales of Symphonia no me corre prisa, el Atomic Heart tampoco. El Kirby me haría ilusión, no estaría mal. Y el Octopath Traveler 2 es que todavía no he jugado el primero. Y lo tengo, ¿eh? Entonces, hasta que no me pase el primero, el 2 no me corre prisa tampoco. Así que yo creo que sería Ishin y luego Hogwarts Legacy de segundo plato. Y bien, creo que no me he dejado a nadie, así que vamos a pasar a marzo, que también viene cargadito. Es que vaya año, ¿eh? Marzo, Bulong Fallen Dynasty, que es este Souls-like, Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, que creo que es el 4 o el 5.
Oh, sí.
Es el 4, sí, ¿no?
Sí. Oh. Sí. Ese es el que no salió aquí en España.
Exactamente.
Es que yo lo he podido jugar con copia de prensa. Y la verdad que yo siempre me he quejado muchísimo de cómo Nintendo ha tratado a Project Zero. ¿Sabes? Lo ha tratado fatal.
Pero no es de Nintendo la IP, ¿eh?
Antes sí que era de Nintendo.
Es que no, porque los primeros Project Zero salieron en PlayStation también.
Sí, pero luego compró la IP Nintendo. Entonces el Project Zero, el 4, no salió de Japón. Y luego el siguiente, ese que es el Maiden...
El de Wii U, sí.
El de Wii U, ese solamente salió para
para Wii. Para Wii U.
Para Wii. Y entonces al final es eso. Nintendo ha tratado muy mal la franquicia. Uh-huh. Y de verdad que era como... Era necesario. O sea, era necesario que este juego tuviera... un juego que pudiéramos jugar gente que no sea japonesa. ¿Vale?
Exacto.
Porque es que es una maravilla. Es un juegazo. De verdad, yo cuando me enteré que iba a salir este juego, súper recomendado.
Pues no saldrá en físico aquí en Europa. Habrá que tirar de importación asiática o jugarlo en digital. Así que ya veremos cómo lo montamos. Dejarme terminar el mes antes. Tenemos también Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, que es esta precuela que anunciaron en los Game Awards, en la cual controlaremos a una Bayonetta adolescente, podríamos decir. Y es un juego que cambia totalmente el registro, ya no es tanto un hack and slash, sino que es más bien un juego de aventuras. Tenemos seguramente uno de los platos fuertes de este mes de marzo, que es Star Wars Jedi Survivor, que sale el mismo día que el mencionado Bayonetta. Es la secuela directa de Jedi Fallen Order, así que ya sabéis de qué va y lo bueno que va a ser. Y finalmente, el juego más esperado del año para nuestro queridísimo Rode, que es Resident Evil 4 Remake, que sale el día 24 de marzo. ¿Estás preparado, no, Rode, para esto?
Creo que no estoy preparado.
Uy.
Tengo sentimientos encontrados con este juego.
Detrás de ti, imbécil.
Porque no sé si lo espero con mucha ansia o si no lo espero nada, pero creo que sí. Creo que es lo primero, que lo espero con mucha ansia.
Gunkaiser, supongo que a ti este de Star Wars te da bastante tirín, ¿no?
Sí, a mí el primero me gustó mucho, a pesar de que tenía sus pequeñas carencias, y este tiene pinta de ser un buen sucesor, y Resident Evil también me llama mucho la atención.
¿Te pasaste el original, el 4?
Sí, claro.
Vale, vale, ok.
De hecho, es uno de los que más... Para mí fue el que cambió un poco la Resident Evil. A pesar de que yo siempre he dicho que no era un Resident Evil al uso, pero uh-huh. a mí me gustó mucho. Yo también le tengo mucho cariño, como se lo tiene Rode, pero eso. A pesar de su más y su menos, le tengo ganas porque, no sé, está bien que lo veamos en LAN. Coño, evolucionando, porque creo que fue el tope de la máquina cuando salió en su momento.
Sí, de GameCube te diría que hay pocos juegos que tengan mejores gráficos, ciertamente. Sí. Edward, ¿qué más esperas de este mes de marzo?
Yo de este mes también coincido con los compañeros. Resident Evil 4, porque me lo jugué en GameCube, luego las correspondientes versiones en HD en PC. Aunque también es verdad que dentro de lo que a mí me presenta el mes, yo me tiraría un poco más por Fatal Frame, porque me gusta mucho el terror, porque es un juego que también le tengo muchísimas ganas. Star Wars Jedi Survivor, me gusta, soy fan de Star Wars, pero al final lo que me van a vender y lo que me van a ofrecer es una prolongación de lo que ya he visto con anterioridad. Sí, evidentemente hay nuevas habilidades, hay nuevas mecánicas, el universo es más amplio, más rico, pero gráficamente no me ha terminado de sorprender. Así que es verdad que estoy viendo más de lo mismo que en el anterior. Me va a gustar, me va a encantar, pero no tengo esa necesidad de jugarlo de primera entrada. Y el Wulong Fallen Dynasty, que creo que aquí Ninja Theory, si no me equivoco, que son los creadores del juego, sí. Han hecho algo dentro de lo que a lo mejor puede ser interesante, ¿no? Dentro de lo que es un Sekiro, lo que es un Dark Souls, ¿no? Uh-huh. Pero ambientado en esa época de China, con esos monstruos tan impresionantes que se ven, basado en las artes marciales chinas, y también me parece que va a estar súper chulo. Lo que pasa es que, claro, como yo manqueo, que da gusto, pues no sé si podré jugarlo disfrutándolo. Tendré que sufrir y al final lo acabaré abandonando, porque soy consciente de ello, de que va a ser un juego que no está hecho para mí. Entonces me decanto sobre todo por el Fatal Frame y el Resident Evil 4.
¿Tienes una demo del Bulong? No sé si está... O yo la probé al menos.
Sí, yo tuve la oportunidad de probarla también. Sí.
A ver, es muy... A mí me recuerdo más a Nioh que otra cosa.
Sí, exactamente. Las bases son del Nioh.
Sí. Pero no sé. Estarán en el Game Pass, así que lo probaré más en profundidad, creándome bien el personaje y tal, a ver qué tal. Si me gusta bien y si no, pues lo dejo y ya está. No hay problema. En mi caso...
Es lo bueno del Game Pass.
Exacto. En mi caso, yo no voy a ser demasiado original. Lo que más espero es Resident Evil 4. De hecho, jugué el año pasado por segunda vez, porque no me acordaba ya de haberlo jugado en PS2. El original en versión HD y lo disfruté muchísimo y bueno, le tengo muchas ganas. Jedi Survivor, dime.
¿Algunos habéis tenido la oportunidad de probarlo en su versión de realidad virtual, en la cuarta parte?
Rode, seguro. Sí.
Yo lo tengo. Y es una pasada. Lo único que el movimiento...
¿Marea?
Bueno, no sé si se podría haber mejorado, pero... Es un poco raro, como que sales del cuerpo cada vez que caminas.
Hostia. Pues sí, pues.
Pero
ser.
Bueno, creo otra forma de moverse era complicado. Pero bueno, molaría que te movieras tú más realista, pero bueno, es complicado.
Bueno, teniendo en cuenta que ya lo han trasladado al plano virtual, ya es un logro, si no es que si no tenían que hacerlo desde cero, ¿no?